Es la mañana. Es radio. I'm off the clock, hey. Precious hours. Now my girl's what it's all about.
Ready for some sunshine, for my heart to take a chance. I'm here to stay, not moving away. Ready for a summer romance.
Hey. Everybody ready, going crazy, yeah, we're out. Come on and let me hear you say it now, right now. What time is it? Summertime. It's our vacation.
Shop till I drop.
It's an education vacation,
and the party never has to stop. We've got things to do. We'll see you soon,
and we're really gonna miss you all.
Era de una de esas películas que seguro que todos los que tienen hijos conocen, es High School Musical, y en una de sus ediciones pues los niños acaban marchándose a un campamento de verano, bien es cierto que no muy parecido a la idea de campamento de verano que tenemos aquí. Nosotros queremos explicarles a ustedes hasta qué punto es bueno o es malo enviar a los pequeños de la casa a uno de estos campamentos. Los hay de todo tipo, desde los urbanos, les dejamos a las 9, les recogemos a cierta hora, como si fuese un colegio, pero también hay campamentos de verano mucho más largos que mantienen a nuestros hijos lejos de nosotros, sobre todo además para las que somos un poco mamás gallina clueca, las que estamos acostumbradas a tenerles constantemente a nuestra vera, que pueden incluso hacernos difícil el momento. Hay un libro que se publicaba hacia el mes de abril, su autora es María Frisa, se titula 75 consejos para sobrevivir en el campamento, que lógicamente está enfocado desde la perspectiva del niño, concretamente desde la perspectiva de Sara, que es una niña de 12 años que es enviada a un campamento. María está al otro lado del teléfono. María, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sabemos por lo que nos han contado que tú tienes una hija de unos 10 años, pero creo que no es exactamente la protagonista de esta pequeña guía de consejos para que los pequeños de la casa sepan lo que se van a encontrar, ¿verdad?
No, mi hija en realidad ya tiene 14, porque como digo, a veces los niños en los libros no crecen, pero en la vida real sí que están creciendo.
Toda la razón, sí.
Exacto. Y lo que sí que es cierto es que ya no es la protagonista, pero bueno, ella sí que ha ido a campamentos. Te estaba escuchando y te voy a decir que yo soy de las madres gallina clueca,
¿sí?
Aunque no lo parezca por
también.
El libro.
Sí.
Sí, yo también. Yo soy de las de Dios mío, un día entero sin hablar qué le estará pasando, quiero ver más fotos.
Es que lo comentábamos justo hace unos minutos, cuando terminábamos la sección anterior. Normalmente en España las madres somos muy madrazas y somos
sí.
De las que estamos bastante pendientes de ellos. Yo ponía el ejemplo de que si mi hijo dice, quiero un yogur, eres tú la que se levanta, va a la nevera, le pregunta el sabor, se lo trae, le saca la cuchara.
Sí, te iba a decir, no solo eso, es que le sacas el yogur y entonces te dice, mamá, la cuchara, y dice, sí, cariño, ahora voy, toma la cuchara.
Efectivamente, yo no sé si estamos mal acostumbrándoles, no lo sé. Eso, luego vamos a hablar con Abel Domínguez, que es psicólogo infantil, y a lo mejor nos puede dar alguna pista sobre si lo estamos haciendo bien o si lo estamos simplemente haciendo, y es lo que hay. Pero de repente tú estás con tus hijos 24 horas al día y decides, a cierta edad, pues 12, 13, 14, mandarles a un sitio en el que no les vas a ver en 15 días, no van a tener ninguno de los lujos que suelen tener y que realmente son lujos, porque eso del zumito recién exprimido por las mañanas, o pues eso, que mamá te prepara, mamá y papá te preparan absolutamente todo, eso se ve radicalmente cortado, desde la comunicación, insisto, hasta los lujos, y tienen que empezar a hacer una vida que no tiene nada que ver con la suya.
Pues, a ver, es que te voy a decir, yo también soy psicóloga, ¿sabes? Y te voy a decir que es que yo creo que tenemos una imagen muy distorsionada de nuestros hijos. Y que nuestros hijos cuando no están con nosotros son totalmente diferentes. Estos libros, a ver, están enfocados a un público juvenil, eminentemente. Pero los padres que lo leen se sorprenden mucho porque dicen, pero mi hijo no hace esto. Y yo le digo, sí, sí. Y cuando les pregunto a sus hijos, dicen, bueno, sí, papá, yo también lo hago. Yo creo que tendemos a que siempre sean más pequeños de lo que son y a tratarlos de una manera más infantil. Uh-huh. Y ellos son seres muy autónomos. En este libro, por ejemplo, en el del campamento o en el anterior de 75 consejos para su vida en el colegio, se ve desde su perspectiva y te sorprendes mucho de las cosas que hacen. Yo creo que, a ver, que tontos no son y saben que nosotros estamos para cumplir sus caprichos y abusan de eso.
Sí,
yo creo que un poco es culpa nuestra.
¿Cómo surge esa idea? Porque efectivamente tú primero haces los 75 consejos para sobrevivir en el colegio, que a mí me parecen pocos, y después abordas los consejos para, pues eso, separarse de la familia durante unos días.
Sí, bueno, en realidad fue un poco un seguir, porque acababa el colegio, entonces yo pensé, ¿qué es lo siguiente cuando acaba el colegio? ¿Es verano? Pues ¿qué haces en verano? Campamentos. Yo tengo que reconocer que nunca he ido de campamentos, uh-huh. Pero bueno, pero yo a mi hija sí que la he mandado varias veces de campamentos. Esa sensación que tienes tú, que es claramente la primera vez que van de campamentos, de ¡ay, Dios mío!
Sí.
Pero bueno, luego la verdad es que, bueno, pues ella me ha contado muchas cosas, muchos amigos, casi todos los niños van ahora de campamento, raro es el niño que no va de campamentos urbanos, como decías antes, o uh-huh. fuera de la ciudad. Y entonces, bueno, pues con todas las anécdotas que me iban contando, a mí la verdad es que había algunas que me sorprendían muchísimo de que hicieran determinadas cosas. Y entonces, bueno, con todo eso he hecho el libro. A ver, el libro, aunque se llame 75 consejos, no es un manual de autoayuda.
Sí.
Es un libro divertido, es un libro con el que los niños se ríen mucho porque se identifican con la protagonista. Pues, a ver, este sucede, se supone que en el Pirineo, bueno, en unas montañas, es un campamento de inglés. Entonces, pues, habla de las típicas excursiones, de preparar la mochila, de todos los pasos lógicos que van siguiendo todos los niños y que a ellos les hace mucha gracia. Dicen, esto me ha pasado a mí. Sí, sí, es que en mi campamento también había esto.
Me hace gracia además cómo aborda Sara, la protagonista, el momento de explicarle a sus padres que hay la posibilidad en el colegio de acudir a un campamento y que ella misma intenta manipular el resultado. Es decir, le voy a decir a mi madre que esto es muy caro para ver si es posible que me diga que no. Yo me imagino que eso tiene que ver con cierta edad, ¿no? La preadolescencia y la capacidad de los niños para, bueno, pues para abordarlo de esta forma, porque no deja de sorprender, ¿no?
Sí, claro, realmente Sara en un principio, como ella nunca ha ido de campamentos, lo que se plantea es que ella mejor se está tirada en el sofá los 15 días, vamos, con su consola, sin deberes, dice, ¿para qué me quiero mover si ahora no hay colegio, no hay deberes? Pero, bueno, sí, lo que pasa es que cuando Sara llega al campamento realmente descubre otro mundo, y Sara cuando se va del campamento se va llorando porque le hace mucha pena irse.
Uh-huh.
Pero lo que dices tú de, bueno, sí, un poco de chantaje emocional, yo creo que en realidad no creas que a casi todas las edades desde pequeñitos saben someternos al pequeño chantaje emocional.
Temas como, por ejemplo, el primer novio, que también abordas
sí,
en este
sí.
manual, ¿cómo se enfrenta a ello una madre?
Pues a mí eso me daba un poco de miedo lo del tema del primer novio, porque lo que dices tú es un poco peliagudo de abordar. Pero la verdad es que es la realidad de los niños de 11, 12 años. Entonces, bueno, pues yo pensé que si estaba diciendo la vida de verdad de una niña de 11, 12 años, pues es que es algo que tenía que abordar, igual que tienes que abordar el tema de, no sé, el tema de los granos. O cosas así que nosotros ya no nos acordamos y nos parecen, pero que para ellas son su día a día y son las cosas que más les preocupan.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo creo que el tema de los novios, pues sobre todo en las niñas, porque los niños a esas edades se centran más en jugar al fútbol o al baloncesto, pero para las niñas es un tema súper importante.
Ya, sí, tienes razón. Mira, ¿te parece que saludemos a Abel Domínguez? Él es psicólogo infantil y además me comentaba el otro día que también ha sido monitor en campamentos. Abel,
bienvenido,
buenos días.
Hola, buenos días.
Y además yo hablaba con él una cosa, yo le decía, yo he sido también monitora con 18 años y ahora mismo no enviaría a mis hijos a un campamento en el que hubiese monitores con 18 años, fíjate.
Pues mira, me alegro muchísimo que me digas eso porque yo es la impresión que tengo. Yo cuando hablaba, a ver, para documentarme con monitores y demás, y todos los que tenían esa edad y han ido de monitor dicen, yo jamás mandaría a mi hijo. Yo en los campamentos de los monitores de esa se he suavizado un poco porque creo que si hubiera puesto otras cosas no lo hubieran publicado.
Sí, porque además luego yo hablo por mi experiencia, me imagino Abel ahora cuenta la suya, que en el momento en el que te dan esa responsabilidad no tienes 18, de repente te conviertes en tus padres, te haces muy responsable, te haces una persona muy seria y estás pendiente del grupo de niños como si fuesen hijos tuyos, es decir, te hace madurar de golpe. Pero, por otro lado, pienso en eso, en que mis hijos vayan con una persona de 18 años que a lo mejor no tiene todo lo que hay que tener. No sé, Abel, cuéntanos tú como psicólogo infantil, ¿qué te parece ahora mismo en esta sociedad en la que todavía nos volcamos más con nuestros pocos hijos, porque son escasos quizá, el hecho de mandarles a un campamento? Abel.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por dejarme participar en esta divertida entrevista. Uh-huh. Y bueno, desde mi punto de vista, efectivamente, con 18 años y tu recién sacado título de monitor, te ponen una responsabilidad encima, ¿no? La que tú quieres coger, de llevarte a un montón de niños con todo lo que ello conlleva. Y de repente estar todo el día con un nivel de actividad que probablemente no podríamos soportar con las edades en las que ya tenemos hijos, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, efectivamente estás todo el día cantando, jugando, bailando, pero también de alguna forma haciendo normas, dando premios, poniendo castigos, y de alguna forma siendo el garante de que todo salga bien, ¿no? Lo que les solemos transmitir a los niños, como monitor hablo ahora, es que para que todos, absolutamente todos los que estamos en el campamento lo pasemos bien, que es el objetivo, hay que cumplir una serie de normas, porque si no, solo lo van a pasar bien ellos y no es plan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, efectivamente, muchas veces también, lo que comentabais antes, pensamos que los niños, por el hecho de ser pequeños, son menos autónomos y menos capaces de hacer cosas que, bueno, pues que nos pensamos que no van a ser capaces, y luego sí que son capaces de hacer eso y mucho más, ¿no? Lo que pasa es que a veces no estamos presentes para verlo.
Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo en que les tenemos entre algodones y de repente en 15 días les hacemos cambiar radicalmente de vida? No sé si eso es bueno.
No, yo lo que estoy acostumbrado a ver son familias donde la pareja trabaja muchísimas horas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual el niño o la niña está muchas horas también con el cuidador o la cuidadora, o con las temidas llamadas extraescolares, ¿no? Y luego, claro, pues los papás y las mamás queremos darles pues todos los cariños, todos los caprichos, y efectivamente quizás los sobreprotegemos un poco, ¿no?
Uh-huh.
A mí me sorprende ahora mismo, cuando trabajo como monitor, la cantidad de alergias o de intolerancias alimentarias que nos encontramos, y que, oye, la verdad es que se manejan bastante bien, ¿no? Con una buena coordinación con cocina,
sí.
con bueno, sabiendo el niño lo que tiene, porque también se detecta antes, ¿vale? Yo creo que esa es la parte buena. La parte mala quizás es eso, lo que comentabais antes, el niño, mamá, es que esto no me gusta.
Ya.
Pues nada, hijo, ya te hago unas patatas fritas, ¿no? algo así, a veces pasa.
Sí, María, creo que...
Yo en el libro, precisamente, lo que estaba hablando Abel, yo he querido reflejar esto, y una de las niñas que va al campamento, por ejemplo, es Celita. Porque yo creo que también es una realidad, bueno, pues que se vive hoy en día. Entonces yo también he querido reflejar, pues eso, a ver, que la niña pues tiene unas comidas diferentes, pero ella es totalmente autónoma en saber lo que tiene que comer, lo que puede comer, lo que no, y bueno, también tiene un poco de asma. Entonces, bueno, pero que ella se maneja perfectamente y ella no lo vive como nada problemático. Y de hecho los demás dicen, ¡jo, qué suerte! Porque fíjate esta qué bandeja de comida le traen tan buena, ¿no?
Uh-huh. Ah, bueno, no sé yo, porque ese es otro de los capítulos...
Claro, desdramatizando, ¿no? La situación.
Pero me refiero en general, ¿no? Eso que dice Sara, la protagonista de tu libro, de que lo del comedor puede ser muchas cosas, pero un sitio donde comes exactamente no
está seguro. Mira, he ido dando charlas por toda España y todos los niños me dicen que allí me queda corta. Todos, no hay una. Yo creía que en el comedor me había pasado porque, a ver, yo le hice un poco, pues, esperpento, ¿no? Exagerando, y bueno, y puse unas comidas espantosas. Y no hay ni un solo niño que no me diga que me he quedado corta, ya. Que son peor todavía.
Abel, ¿es bueno preguntarles a ellos si quieren ir o estamos pasándonos también un poco en este aspecto? Es decir, los padres son los que mandan y ellos tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Eso de, ¿quieres ir, no quieres ir? ¿No estamos dándoles demasiada autonomía?
A ver, yo una de las primeras cosas que trabajo a domicilio con los papás como psicólogo infanto-juvenil suele ser que ellos tienen de alguna forma que diferenciar su relación con sus hijos en tres partes. Una parte que los niños deciden ellos solos, ¿no? Pues que lado quieren un día o qué ropa se ponen otro día, ¿no? Otras cosas que se negocian, como por ejemplo puede ser la duración del campamento o el lugar o las actividades que ellos quieren hacer en ese campamento, y otra parte ellos no deciden, ¿no? Uh-huh. Que simplemente pues acatan, porque son los peques y los papás y las mamás pues son los que mandan, porque es el papel que les ha tocado, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que a veces todavía planea por ahí esto del padre o la madre amigos o amigas de sus hijos, ¿no?
Esto qué grave fallo, esto de estar todo el día negociando.
Claro, la historia es que tenemos que ser los padres y las madres de nuestros hijos, porque uh-huh. ellos ya pueden tener amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a veces sí que es verdad que los niños se equivocan y deciden cosas que no... o los dejamos decidir cosas que no tienen que decidir, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero es verdad que tenemos esta tendencia a, pues eso, a debatir con ellos, cuando muchas veces el hecho de enviarles a un campamento está motivado por razones laborales, no porque tú quieras que su autonomía vaya más o que aprendan realmente inglés. En la mayoría de los casos no nos podemos engañar, les mandas al campamento porque esos días, ¿verdad, María? Tú
así es que Sara, tal cual lo dice en el libro, dice, en realidad es porque ellos no tienen todas las vacaciones que tenemos nosotros y algo tienen que hacer con nosotros.
Claro.
Dice, ellos dicen que es para que te lo pases bien y para que cambies de ambiente. Dice, pero no te engañes, es que no saben qué hacer contigo esos días.
Claro,
es que los niños así lo viven, es que los niños no son tontos, o sea, y ellos se dan cuenta de que la realidad es esa.
Esta pregunta para los dos, por ejemplo, empieza Abel. ¿A partir de qué edad creéis que es bueno mandar a un niño a un campamento?
Bueno, pues yo ahí sí que a los padres y a las mamás les invitaría un poco a conocer el nivel de autonomía que tengan sus hijos, ¿no? Porque de alguna forma desde los 3 años ya pueden acudir a colonias urbanas y desde los 6 a campamentos intensivos, ¿no? Cuando durmiendo fuera. Entonces yo ahí sí que aconsejo que el niño o la niña que vaya a ir a un campamento intensivo por lo menos haya pasado una noche o más fuera de casa de los papás.
Uh-huh. María.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que depende mucho pues del niño, de la autonomía, de los responsables también que sea cada uno. Yo a mi hija, por ejemplo, la mandé la primera vez con 9 años y en cambio tengo uno con 10 que no se me ocurre mandarlo a un campamento intensivo, pues porque no me fío nada de eso, ¿sabes?
Es conveniente ir a visitarles, porque es otra de las prohibiciones habituales en los campamentos, aunque sean a escasos kilómetros de la residencia de los padres, en muchos casos se dice que no se puede ir a verles. Y a mí, sinceramente, 15 días sin ver a mis hijos es que no me ha ocurrido nunca. Entonces, ¿hasta qué punto eso es bueno y mal? No, de verdad. Yo insisto, si es que soy de las madres de las, pues eso, de las españolas clásicas. ¿Hasta qué punto es bueno tanto para madres y padres como para hijos esa distancia física tan prolongada? Abel, por ejemplo.
Yo como psicólogo aconsejo que el seguimiento se haga a nivel telefónico, ¿vale? Además, ahora la mayoría de las empresas de Office Tiempo Libre están actualizando la información en las redes sociales, pues donde aparecen fotos de nuestros hijos, si lo hemos autorizado, ¿no?, previamente, o incluso vídeos, y donde podemos realmente ver el día a día en el campamento, ¿vale? Porque en alguna ocasión, ya como monitor hablo, sí que nos ha pasado que a lo mejor un niño que ha estado, o una niña que ha estado pasándoselo tremendamente bien y ha estado súper integrado en la vida del campamento, pues claro, habla con mamá o con papá y se echan a llorar, ¿no?
Ya.
Un poco por la morriña. Y ya enseguida a los papás les entra la angustia de, uff, mi niño que está llorando, que no está bien, que, ¿vale? Y realmente son 5 minutos cada, pues eso, cada día o cada 2 días, que es cuando hablan con ellos, ¿no?
Sí.
Yo desaconsejo la visita del campamento, la visita de los padres al campamento también por el ritmo del campamento, ¿no? Suelen ser estas visitas a mitad de campamento, que realmente es cuando más se ha cohesionado el grupo, cuando más se ha cohesionado todo el campamento como tal, ¿no? Cuando uh-huh. las dinámicas están funcionando mejor, todas las rutinas ya están súper adquiridas, a los niños ya les cuesta menos esfuerzo todo y realmente todo va sobre ruedas y sí que se nota luego la visita de los padres que un poco hay una cierta recaída, ¿no? A
la
lo que
tristeza,
traían los niños de su casa.
Efectivamente,
¿no?
María, no sé si con tu hija ha ocurrido esto.
Sí, a mí me hace gracia lo que ha dicho Abel, está muy curioso porque en el libro aparece el momento lloros, que es que se van contagiando unos a otros, uno empieza a hablar con su madre, echa a llorar y entonces los otros oyen y empiezan a llorar y dice, y es el momento lloros y tienen que acabar con fregonas fregando el suelo. Yo también yo creo que, no sé, yo creo que soy partidaria de que exactamente, que se rompe mucho la dinámica del campamento. Entonces, y no sé, yo creo, bueno, pues que son 15 días, pero como dice Abel, pues si es que ahora, a ver, en internet te están colgando continuamente fotos, los estás viendo, hablas con ellos, te escriben emails. No lo sé, yo creo, a ver, que se puede aguantar 15 días sin verlos y que para ellos yo creo que también es positivo.
Es positivo. ¿Existe algún perfil de niños que no deban ir en ningún caso a un campamento? Porque seguro que hay los.
Mi hijo.
Pero tu hijo, por lo que has comentado, de la falta de autonomía, ¿no? Porque está más pegadito también. También eres, bueno, madre como yo, de esas así que somos un poquito pesadas y obsesivas, ¿no? Como la que decía,
oye,
la madre
María,
de Alaska,
yo,
decía
María,
ya.
María, si me lo permites, ahí sí que te aseguro. Seguro que tu hijo te sorprendería.
Sí, seguro.
No, que lo sé. Lo digo de broma, pero yo es que lo imagino en el campamento y el primer día me lo imagino rodando ya montaña abajo.
Abel, ¿cuáles son los niños a los que no debemos mandar?
Mira, yo ahí sí que solo tendría quizás un consejo para los papás y las mamás, ¿no? Y es que lo de mandar a los niños a una estancia al extranjero, una inmersión lingüística, uh-huh, lo desaconsejo en todos los casos donde haya algún tipo de problema de adquisición de lectoescritura en su lengua materna, ¿vale? Uh-huh. Porque muchos papás y muchas mamás lo plantean o me lo preguntan como posible solución a su niño, ¿no? A toda esa problemática.
Sí.
Y que ya les va a volver después del mes en Irlanda o del mes en Gales, habiendo estado inmerso en otra lengua o en algún colegio con algún tipo de disciplina de allí, que nos va a volver ya sin problema de lectoescritura, con una autonomía, vamos, otro niño, ¿no? Uh-huh. Que les va a volver como nuevo. Y yo creo que realmente ahí los niños sí que lo pasan mal porque están completamente desubicados,
sí,
y encima teniendo que funcionar en una lengua que no es la suya, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo ahí sí que aconsejaría, bueno, pues llevarles a un campamento si queremos, con inglés, que hay un montón aquí en España y bueno, pues que...
Pero
así
que la distancia no, uh-huh, no sea
eso
tanta.
Es.
Pues sí. Muchísimas gracias a los dos, a María Frisa. Yo insisto, si tienen ustedes un hijo preadolescente, estos 75 consejos para sobrevivir en el campamento que nos ofrece la editorial Alfaguara le van a venir bastante bien. Además, es de estas lecturas divertidas, que ahora les gusta mucho reírse mientras leen, ¿verdad, María? Es bastante habitual.
Bueno, ahora y siempre.
Sí,
yo
también es cierto. Pero con los cinco no te reías mucho, ¿verdad?
Bueno,
era otro tipo
no
de literatura.
Sí, es verdad, tienes toda la razón.
María Frisa, muchísimas gracias. Y Abel Domínguez, que es psicólogo infantil y juvenil, a ambos por haber participado en esta pequeña tertulia, que espero que haya despejado la incógnita de los padres, que se lo están pensando. Y me incluyo entre ellos, ¿vale? Gracias,
Abel. Gracias a
nosotros nos vamos al Corte Inglés. Silvia Ribeiro, para los que quieren viajar, ya sea con sus niños o sin ellos, en Viajes al Corte Inglés. Bueno, lo que hoy me propones es más sin niños, ¿verdad? Esto de relajarse.
Vuelvo desestresada, relajada, pero te veo que tú sigues aquí al pie del cañón trabajando.
Aquí estaremos.
Y me imagino que estarás pensando ya también en tus vacaciones.
Sí, bueno, también puedes hacer como la baronesa Thyssen, descansar de las vacaciones, relajarte después de haber tenido vacaciones, pero las vacaciones también
cansan.
El doctor de la Morena está aquí sentado, él que se va de vacaciones, no de campamento, sino con varios nietos, ¿cuántos? ¿Siete?
Pues esa, sí. Ocho.
Bueno, pues eso, luego hay que desestresarse. Con Viajes al Corte Inglés.
Eso es, y nos ofrecen además irnos a las costas, a las islas, cruceros, Caribe, cada uno puede elegir la mejor de las opciones y además nos ofrecen el mejor precio garantizado, hasta un 50% de descuento y la posibilidad también de pagar en 10 meses. Quienes estén interesados, imagino que todos los que nos están escuchando en estos momentos, solo tienen que acudir a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés, llamar al teléfono 902-400-454, se lo repetimos, 902-400-454, o entrar en la página web www.viajeselcorteinglés.es.
Gracias, Silvia. Nosotros hacemos una parada brevísima y a la vuelta el doctor de la Morena nos va a hablar de la dolencia que ha sufrido Plácido Domingo y que le ha mantenido alejado de los escenarios.